Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. Ya son las 5:05 de la tarde y damos inicio al puntapié inicial a Enfoque Público, el programa para dar esta segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, lo que está pasando en Chile y el mundo. Y hemos ido cumpliendo nuestro compromiso, ¿cierto? Hemos estado analizando muchas veces la coyuntura y admitamos de que las noticias, pucha, que nos dan material y hemos tenido que comentar muchas denuncias y querellas, nada de agradable, ¿cierto? Y no son cosas particularmente a las que uno no se sienta orgulloso como ciudadano. Pero también hemos querido dedicar programas completos a esos temas que son prioritarios para un progreso social, para el desarrollo del país. Y por ejemplo, ayer mismo hablamos de la situación internacional y el fenómeno migratorio. Hoy día queremos dedicar el tema de educación, y si uno quiere hacer un programa como este, que hemos dicho que este micrófono está consagrado a promover una reforma a la educación que bueno, que vuelva a dar la libertad a los padres, a las familias, que ponga en el centro la calidad y a los estudiantes y que valore el mérito y el esfuerzo y lo premie con el justo reconocimiento. Bueno, para eso hemos dedicado un programa entero y hemos querido invitar en esta tarde de miércoles 4 de diciembre a María Paz Arzola, no solamente una gran amiga, compañera de batalla en materia educativa, sino que además investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, que está acá con este libro. Lo estamos mostrando en pantalla. Aquellos que nos están viendo por YouTube, no solo póngale me gusta al video, sino que también puede ver este libro, Reprobado, una década perdida en educación. La editora María Paz Arzola, de Ediciones Libertad y Desarrollo, donde convocaron un grupo bien interesante de profesores, investigadores, personas dedicadas al mundo de la educación, no todos, pero gente muy ahí valiosa, interesante, y que han querido dar esta batalla, ¿cierto? Hablar de esta década, de estos 10 años en educación. Así que María Paz Arzola, muy bienvenida a Enfoque Público.
Gracias, Julio, gracias por invitarme.
Han dicho que como el escenario es tuyo, porque vamos a estar una hora contigo hablando de la educación, pero para tu tranquilidad, participamos mucho con el chat de YouTube, con la gente que nos escribe en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. María Paz, la verdad es que a mí me ha tocado conocerte hace ya muchos años a propósito del debate educacional. Y el nombre de su libro no puede ser ya más expresivo, ¿cierto? Lo dice todo. Reprobado, una década perdida en educación. Por desgracia, muchos de los que además fuimos dirigentes estudiantiles y los que estamos comprometidos con una educación de calidad, vemos que no hay mejor nombre o mejor título para ese relato. ¿Cómo lo ves tú, María Paz Arzola?
Sí, bueno, la verdad es que el nombre representa una parte del libro que tiene que ver con la mirada como hacia atrás, hacia lo que se ha hecho en la última década. Para eso elegimos las reformas o las políticas más emblemáticas en materia de educación que se han ido implementando a lo largo de este tiempo. Ahí sí, que se han ido implementando a lo largo de este tiempo. Y quisimos como reunir una evaluación rigurosa por parte de gente que entiende este tema, que lo ha seguido a lo largo de este tiempo, desde que comenzaron como a gestarse toda esta iniciativa, poner datos, evidencia y poder, desde ese punto de vista, no solamente evaluar, como dice el nombre, reprobado, sino que también tener una mirada como hacia adelante, sacar lecciones, porque cuando uno reprueba, naturalmente que algo se aprende, y lo que se aprende es, bueno, muchas cosas que no hay que hacer, pero también dónde se deben como poner los énfasis en adelante.
Bueno, cuando uno está en la universidad, a mí yo hoy día estuve tomando exámenes toda la mañana ahí de fundamento de la economía, bueno, cuando uno está en las clases, yo estuve recién estudiando fuera de Chile y me sorprendía como el tema de las notas, son distintas. Yo vengo de un país en que uno puede echarse un ramo, o sea, puede reprobar. Lo importante es cómo te lo tomás, o sea, qué es lo que viene después, vamos a tomar el curso de nuevo, voy a estudiar más. Entonces, si uno mirara los 10 años pasados, a propósito de esta década perdida en educación, ¿cuáles crees tú que son las cosas en que reprobamos? O sea, es decir, ¿dónde nos equivocamos? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay posibilidad alguna de enmendar esto si no sabemos bien en lo que nos equivocamos. Y si tú miras para atrás, María Paz Arzola, los últimos 10 años, ¿cuáles son las dos o tres cosas que tú digas, mira, esta fue la pregunta, la prueba que respondiste mal y al final no pudiste pasar?
Sí. Bueno, yo creo que de leer cada uno de los capítulos, y esto está muy bien recogido en el capítulo final, como de elecciones, que lo escribió Luz María Bat, se responde muy bien a esa pregunta, porque en ese capítulo lo que la Luzma plantea es que hubo un exceso de simplismo. Se subestimaron todas las variables que influyen en la educación, en los resultados, en el desempeño educativo, y por lo tanto fallamos en los diagnósticos, se falló también en el diseño de los mecanismos para hacerse cargo de esos diagnósticos, se falló también en identificar quiénes eran los causantes o los responsables o las variables que incidían sobre los problemas que tenía la educación en ese momento. Y por lo tanto hay un primer como llamado de atención o lección en adelante también, es tener mayor rigor a la hora de pensar y diagnosticar los problemas que aquejan, bueno, no solo a la educación en general, sí. Esto es una lección para las políticas públicas en general, como hacer de mejor manera los diagnósticos, no dejarse llevar por consignas, y evitar como el simplismo con que se tomaron las decisiones que se han venido tomando en educación en el último tiempo.
Bueno, ahí tú has dicho varias cosas que uno puede ir desgranando, ¿cierto? Pero, por ejemplo, vamos a lo último, ¿cierto? Respecto a las políticas públicas, lo que tú dijiste aplica para muchos temas del debate público, que es no tener una política pública basada en evidencia o en un buen diagnóstico. Y muchas veces, especialmente en épocas convulsas, los parlamentarios tienden, María Paz, a dejarse llevar por consignas, por lo que es popular en el momento, pero no necesariamente por lo que es bueno para las personas. Y lo vemos, por ejemplo, yo siempre doy como ejemplo los retiros previsionales, ¿cierto? Los retiros previsionales, se le dijo a los parlamentarios en todos los tonos que iba a generar inflación, que iba a generar costo a la clase media, que iba a ser más difícil comprar una casa. Y hoy día salen estas noticias de que los chilenos están perdiendo sus propiedades, es decir, antes había más porcentaje de la sociedad propietario de bienes inmuebles, hoy día hay menos. Si antes tú tenías que ahorrar 3, 4 años para comprarte una casa, hoy día hay que ahorrar 11,4 años para comprar una casa. Y eso se les dijo y les dio lo mismo. Entonces, ¿por qué a veces uno quiere ser machacar y machacar con esto? Bueno, porque muchas veces, por más de que tengamos buenos diagnósticos, buenos análisis, los políticos hacen lo que les conviene. Y por eso está esta frase tan buena de Winston Churchill, que decía que un político es el que piensa en las próximas elecciones. Un estadista es el que piensa en las próximas generaciones. Y Winston Churchill, ya su frase ya está entre manoseada y ultra conocida, pero tiene mucho de cierto, ¿cierto? El tipo que está esperando ahí las elecciones, que está dispuesto a decir cualquier cosa con tal de ganar un voto, o aquel que está dispuesto quizás a perder en la corta, pero ganar a largo plazo pensando en esas ideas. Y en materia educacional, yo quiero hacer como una alerta, María Paz, no sé qué piensas tú respecto a la reforma educacional de la presidenta Bachelet. Yo no es que uno tenga una obsesión con Michelle Bachelet, ninguna de esas cosas, pero yo creo que el gobierno 2 de Michelle Bachelet, sin la influencia positiva o moderadora de Andrés Velasco que tuvo en el primer periodo, fue desastroso para las políticas públicas y para muchas cosas, la calidad de la educación, que ni que decir la calidad de la salud. Ustedes saben que el presidente Piñera en su primer periodo dejó 3-4 hospitales concesionados en curso, y cuando llegó Bachelet lo suspendió. Ninguno de esos hospitales hoy día están construidos, y el único que no suspendió un proyecto del presidente Piñera es el hospital Félix Bulnes, que es un hospital atómico. Bueno, la Michelle Bachelet prefirió no tener hospitales públicos a que lo construyeran privados, y en materia educativa pretendió expulsar a los educadores, a los papás del mundo educativo. ¿Cómo ves tú las reformas educativas de fin al lucro, selección al copago, y qué impacto han tenido en materia educativa? María Paz Arzola.
Bueno, efectivamente, si uno mira las reformas que se propusieron en el gobierno de Michelle Bachelet, ahí mucho se tomó precisamente de este movimiento, que en ese momento era un movimiento estudiantil, que son quienes están hoy día en el gobierno. Entonces ahí también hay como responsabilidades compartidas, sí, creo yo. Y claro, la reforma más emblemática de esa época fue la denominada Ley de Inclusión, que lo que hizo a grandes rasgos fue generar una serie de restricciones o una nueva burocracia para impedir que los colegios generaran ganancias, es lo que se conoce como el fin del lucro. También, bueno, se impidió el copago, el financiamiento compartido, y se modificó totalmente el sistema de admisión escolar a los establecimientos educativos financiados, que reciben financiamiento público. Y bueno, y lo que se encuentra acá en el libro, hay tres autores, yo tengo uno de esos capítulos, que analizamos cada uno de esos componentes de esa reforma, es que ninguno de ellas cumplió con los objetivos que se tenían a la vista. En particular, con el tema del lucro, esa fue una reforma que careció de evidencia. Entonces, yo me acuerdo, yo participé de esa discusión, y uno preguntaba, bueno, pero ¿cuánto es el lucro? ¿Quién es? ¿Dónde está el lucro? ¿Dónde está la plata que se pierde por ese supuesto lucro? La verdad es que quienes estaban a cargo de ese proyecto en ese momento jamás pudieron como ni demostrar que hubiera lucro, ni demostrar cuánta plata en teoría se perdía por eso, ni cuál era como el perjuicio como a la calidad educativa que se estaba produciendo por ese supuesto problema. Y hoy día lo que vemos es que al final la prohibición del lucro se refleja en una serie de restricciones, normativas, burocracia, que han dificultado no solamente el funcionamiento de los colegios y la gestión escolar, sino que además la entrada de nuevos proyectos educativos que permitan satisfacer como la demanda en el fondo. O sea, cuando nosotros vemos cada año, cuando se inicia el año y hay gente que queda sin cupos o que está insatisfecha porque no encuentra un colegio para su hijo de la calidad o con las características que espera, eso en parte se explica porque hoy día hay un desincentivo tremendo a la creación y a la ampliación de los colegios existentes, o sea, a la creación de nuevos cupos. Y eso en parte responde precisamente a que acá se menospreció el aporte que podían hacer los privados a la educación y la necesidad de que además el sistema siguiese, o sea, de que hubiese más gente colaborando en materia educacional.
Ahora, perdón, María Paz, en ese sentido tú, yo te escucho y tú obviamente lo analizas desde las políticas públicas y eres, entre comillas, mejor pensada que yo, y yo que lo miro desde una perspectiva quizás más política o ideológica, para ser sincero, siempre he visto que el fin al lucro, la selección y el copago, que era esta supuesta ley de inclusión de la presidenta Bachelet, era un misil dirigido contra cosas que consideramos valiosas. Más allá, porque tú dices, oye, nunca hubo evidencia del lucro, yo le encuentro toda la razón. O sea, yo siempre digo, oye, mira, si los colegios hubiesen sido tan lucrativos, las grandes fortunas de Chile hubiesen tenido colegios, pero no tienen colegio. Entonces tú decís, ¿cómo? Agarremos la lista de los 100 personas más ricas de Chile y te aseguro que muy poquitos de esos estarían en el rubro educativo, y si es que lo están, son a través de fundaciones y colegios gratuitos. No tienen colegios particulares pagados, subvencionados, para lucrar con la subvención del Estado y los recursos escasos del Estado, como decía la izquierda. La gran mayoría de los dueños de colegios subvencionados eran profesores, eran familias que se han consagrado a educar, más que sostenedores, son educadores. Y quedamos en el absurdo, María Paz, de que en los colegios todos pueden lucrar con la educación, menos con el tipo que crea el colegio. O sea, el dueño del kiosco lucra con la educación, el dueño del furgón escolar lucra con la educación, el profesor lucra con la educación, la secretaria, el asistente, el auxiliar lucra con la educación, el tipo que se pone casualmente a las 3 de la tarde en el kiosco afuera a vender cosas, lucra con la educación. Pero el que arriesga su plata, crea un colegio y hace que todo eso funcione, esa es la única persona que no puede obtener utilidad ni beneficio. Es todo el mundo al revés. Y yo te decía que la izquierda atacaba como un misil bienes valiosos. Y por ejemplo, la izquierda, cuando atacó el lucro, ¿qué es lo que quiso atacar? La diversidad de proyecto educativo. Y esto no lo digo yo, que alguien puede decir, ya, este gallo más momio, no sé qué cosa. Carlos Peña escribía, decía, el lucro que protege la diversidad, porque si no, alguien como yo, decía, me va a terminar molestando que solo existan colegios del Estado o de la Iglesia. Precisamente el lucro que garantizaba es que hubiera un montón de personas que decían, yo también tengo un colegio. Entonces, ¿no te pasa a ti que de repente queda como la idea de que son reformas que ya pasaron, como que esta ya es la nueva realidad y como que no pudiéramos hacer nada para enmendarlo? O sea, ¿hay algo de esperanza para lo que viene para adelante, María Paz Arzola?
Ay, respecto a lo primero, en el fondo yo creo que tú tienes razón y que efectivamente acá hubo una desconfianza y hubo una intención de socavar la iniciativa privada en educación por la desconfianza que existía. Claro. Y por también una mala comprensión de lo que es el mejoramiento de la educación estatal. O sea, la premisa en ese momento fue que tú, para mejorar la educación que proveía el Estado, necesitabas como debilitar la educación privada. Y en un país como Chile, en que más de la mitad de los estudiantes asistan al sector particular subvencionado, es decir, colegios administrados por un privado, pero que reciben financiamiento público, eso la verdad es que fue tremendamente, y se ha demostrado así, dañino. Entonces yo creo que efectivamente ahí existe una desconfianza, y esa desconfianza también, por ejemplo, se ve en todo el tema de la admisión escolar o en el tema del fin del copago, que fueron reformas que también se basaron de nuevo en la idea de que los colegios realizaban cobros o su selección era básicamente un proceso como de discriminación que provocaba una segregación socioeconómica en el sistema.
Así es.
La verdad es que, de nuevo, la evidencia a lo largo del tiempo, por ejemplo, con el nuevo sistema el sistema de admisión, el famoso SAE, ha demostrado que pese a que a los colegios se les quitó cualquier rol en la selección de sus estudiantes en virtud de ese sistema, la segregación no ha disminuido en lo absoluto. O sea, la evidencia, digamos, desmiente todas esas como premisas que motivaron esa reforma. Ahora, lo que yo creo, y respondiendo a tu segunda pregunta,
a tirar para arriba, porque a veces los auditores me dicen, oye, pero sí, aquí esto es puro criticar, puro diagnóstico
yo creo
triste.
Que por eso es súper importante, y esa es un poco el aporte que pretende hacer este libro, tener como la evidencia clara y no fallar de nuevo los diagnósticos, sino que recoger acá la evidencia disponible para empezar como a construir hacia el futuro. Ahora, yo soy de la idea, y creo que los autores del libro también son de la idea, de que acá para construir no podemos caer en el mismo error que se cometió en ese momento, que fue destruir para construir. Claro. Acá, en cambio, lo que necesitamos es como aprender las lecciones y, en vez de, como ya se hizo en estos últimos años, que en el fondo se sometió al sistema educativo, a los colegios, a un estrés enorme, en vez de hacer eso, yo creo que tenemos que ir buscando cuáles son los ámbitos para ir mejorando gradualmente. Y por eso yo no soy de la idea así como de una contrarreforma, como se ha dicho, sino que yo soy más bien de la idea de ir buscando cuáles son los aspectos que se necesitan ir mejorando para poder salir adelante, y poniendo en el centro al final los elementos que quedaron fuera de las reformas de la última década y que se ha demostrado son clave para el mejoramiento escolar, y es poner en el centro a las escuelas, a los estudiantes y a los aprendizajes. Buscar los mecanismos que permitan facilitar la gestión escolar, no dificultarla como se ha hecho en este tiempo, y también, al final, favorecer también lo que es como el proceso de enseñanza, en el fondo.
Claro. Oye, son las 5:20 de la tarde, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir hablando de educación aquí en Enfoque Público con María Barzola, de Libertad y Desarrollo.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Estás listo para vender más este Black Friday? Asegura tus ventas con Transbank. Contrata tu maquinita Smart POS con 3 meses de arriendo gratis y sube el nivel de tu negocio. Y si buscas vender desde cualquier parte, aprovecha y compra tu maquinita móvil por solo $6,990. No te pierdas este Black Friday de Transbank y sé parte de la red de pagos más grande de Chile. Transbank, creciendo juntos. Promoción válida desde el 25 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Para más información visita transbank.cl.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos 3 consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha, para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos, con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada.
Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
En BCI y Seguro, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro complementario Salud Individual te permite adaptar tu presupuesto a tus necesidades de salud y te entrega sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Son las 5:24 y ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, dedicando un programa especial a la educación, porque como corresponde, es lo que corresponde. Esta es la pasión dominante de este programa, que las familias recuperen la libertad, que en los colegios haya calidad y que se premie y justifique y tenga una justa recompensa el mérito y el esfuerzo. Ustedes, si quieren participar de la discusión, súmese en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Saludamos a los que nos están viendo por YouTube, póngale me gusta ahí, como siempre, Nemesio, Javier Gutiérrez y tantos otros que nos están acompañando. Y este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Aire Security. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Estamos hablando con María Barzola, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, editora de este libro Reprobado, Una década perdida en educación. Y qué buen título, porque creo que el resumen ejecutivo de lo que hemos visto en Chile, por desgracia, en los últimos 10 años. Quizá un poquito más en materia educacional. Y justo antes de irnos a la pausa estábamos hablando de la reforma de Michelle Bachelet. Está, yo sé que un poquito más duro con esa reforma respecto al final lucro, selección y al copago, ¿cierto? En mi opinión, cuando la izquierda quiso atacar el lucro, lo que hizo en el fondo es atacar la diversidad, es decir, que proyectos y personas puedan sacar adelante sus propias instituciones educativas. Cuando atacó la selección, lo que está haciendo en verdad es romper el vínculo entre las familias y los colegios unidos con un mismo proyecto educativo. Todos los papás saben que hay que poner a sus hijos en colegios que remen para el mismo lado. Si un colegio rema para allá, el alumno rema para otro lado y la familia para un lado distinto, la verdad es que no se llega a ninguna parte. Y con el fin al copago, bueno, un misil a la línea de flotación de estos colegios, pero sobre todo el absurdo de que los papás pueden gastar su plata en cualquier cosa, menos lo que más le importa, que es la educación de sus hijos. Y al final termina como privatizando esos recursos, ¿no, María Paz? Porque al final dice, ya, si yo no pago el copago, bueno, quizás le voy a contratar un profesor particular de inglés, le voy a contratar un profesor particular de matemática, y antes la plata que iba para mejorar la calidad de la educación de todos los alumnos de la sala, termina particularizándose aún más. Se vienen los preuniversitarios, ahora quizás ya haya preuniversitarios desde octavo básico hasta cuarto medio, quién sabe, cuando yo era chico era alguno intensivo en tercero y cuarto, quizás antes ya está partiendo un poquito antes. Ese es mi panorama respecto a la educación. María Barzola, yo soy parte interesada en esta discusión porque este es el tema, insisto, de mi vida, pero no puedo dejar de preguntarte por los liceos emblemáticos. Los liceos emblemáticos son una parte muy menor en matrícula y en todo lo que tú quieres respecto a la educación municipal, pero creo que han sido muy son una buena muestra de lo que ha sido esta década perdida, ¿cierto? De colegios que eran tremendamente exitosos y que de un día para otro se fueron a las pailas, y lo digo con pesar y con tristeza, porque uno es agradecido de eso, ¿no? De bien nacido se ha agradecido, decían por ahí. María Barzola.
A ver, yo estoy de acuerdo en que este tipo de colegio ha sufrido un deterioro, y yo creo que parte importante de ese deterioro es no solamente por las reformas que se han llevado a cabo, sino también por algo así como la pérdida o la destrucción de esos proyectos educativos, porque se desvalorizó en el debate público, digamos, lo que estos eran.
Claro.
Lo que estos eran. O sea, el problema de no fue solamente prohibir la selección por mérito, sino que el problema acá también fue decir que este tipo de colegios no aportaba nada, que el mérito académico básicamente no existía, porque eso es lo que se decía cuando se discutían estas cosas, que el mérito no existía, que al final todo dependía de donde tú naciste y que por lo tanto no había razones para reconocer de ninguna manera el mérito académico. Y de hecho, si uno mira como las cifras, los liceos emblemáticos comenzaron a perder matrícula y a tener más vacantes que postulaciones incluso antes de que comenzara a funcionar en ellos el nuevo sistema de admisión escolar, el SAE, o sea, sin selección en el fondo. Antes de eso, estos se comenzaron a deteriorar justamente porque se fueron destruyendo en el debate público esos proyectos educativos y se comenzó a dar la señal de que el mérito no tenía ni un valor ni una importancia. Por lo mismo, yo creo que el desafío como en cuanto a recuperar todo eso es todavía mucho más difícil de lo que sería si fuese netamente por una reforma o por una norma, por una ley. Acá se trata como de recuperar el valor que tiene la responsabilidad, el respeto, las altas expectativas y todos aquellos valores que favorecen el buen rendimiento académico o el éxito académico.
Así es, tú estás hablando justo del mérito y hay un cuestionamiento que la izquierda hace permanentemente al ideal meritocrático, ¿cierto? Siempre el mérito tiene otra, o los resultados tienen otra explicación. Y bueno, efectivamente, a lo largo de la historia, lo que explica buenos resultados tiene que ver algunas cosas de genética, otras cosas de herencia cultural, otras de oportunidades. Y siempre como que el más cuestionado es el mérito, o es el trabajo, el esfuerzo. Hay una frase de, creo que de Thomas Jefferson, que dice algo así como, mientras más trabajo, más suerte tengo.
Claro.
Claro, porque hay gente que cree que a los que les va bien, bueno, les va bien porque tuvieron suerte, porque robaron o porque heredaron. Y en verdad, a la gente que le va bien también, yo les quiero informar a aquellos que hay muchos que sacan la mugre trabajando, aun cuando tengan mucho talento natural, ¿cierto? Un talento solo de la naturaleza. Yo tengo un proyecto pendiente, un gustito, pero además creo que puede ser un aporte a la discusión. Quiero escribir un librito, lo estoy escribiendo más bien, pero no quiero ponerme presión de
meses. Pero ya contaste que lo estás haciendo, sí, lo así que haciendo. Ya fregaste.
Lo hace que ya he contado a mi jefe, entonces tengo ya tengo una primera presión, pero y a un par de editoriales, pero y de paso le aviso por si acaso hay interesado. No, pero un libro sobre el mérito, muy poquito. Lo que pasa es que el año pasado publicamos junto a varios profesores de la San Sebastián un libro sobre el declive de la educación en Chile, muy, muy, muy en esta línea, y a mí me tocó escribir sobre el declive de los liceos emblemáticos. Yo hace mucho tiempo estaba con ganas de escribir un libro, pero como que estaba el mundo al revés, como que quería escribir el libro, pero no sabía de qué. Entonces, cuando pues tú vas a escribir un libro, tenés que tener algo que te mueva, una pasión, una cuestión que no te deje dormir, que estés todo el rato pensando eso. Entonces, mientras estaba escribiendo el artículo del Liceo Emblemático, que es el Instituto Nacional y tanto otro, empecé a escribir sobre el cuestionamiento de la idea del mérito. Chuta, y ahí ya, entre que me enojé y que dije, esto es lo que hay que escribir, hay que tener una buena argumentación respecto a la idea del mérito. Y por eso te hice la pregunta, porque mientras uno buscaba la fuente, hay un ex editor del The Economist, que es Adrian Woodbridge, y que publicó un artículo, un libro, que se llama La aristocracia del talento, cómo la meritocracia hizo el mundo moderno. Y claro, porque hoy día uno puede tener muchos cuestionamientos, pero antes de que la meritocracia se hiciera el ideal democrático, en cierto modo, bueno, tú dependías de los lazos de sangre, o sea, de ser hijo de, la riqueza se pasaba de familia en familia. En cambio, hoy día la elite es un poquito más diversa. Nos gustaría que fuera mucho más, por supuesto, pero es más diversa gracias a los liceos emblemáticos, por ejemplo, algo que la izquierda destruyó, o lo bien contactado que alguien podía estar. Y dice que la idea más poderosa de objeción a este ideal meritocrático es de que sería personas que sería injusto recompensar porque tuvieron buena suerte en hacer inteligente o esforzado. Y él dice una cuestión muy cierta, dice, oye, nadie tiene tanta suerte como para no tener que esforzarse. O sea, no hay nadie en la vida. Incluso, ¿cuántas veces uno dice, mira, este gallo, el papá hizo una empresa, el hijo la mantuvo, pero el nieto ya la dilapidó? ¿Por qué? Porque quizás nunca se esforzó y no generó esa cultura del mérito y el esfuerzo. Y él dice, y con esto termino porque uno se alarga y se entusiasma, hasta el joven Mozart tuvo que practicar. O aún suponiendo que correr rápido es un talento genético, de todas maneras Usain Bolt tuvo que tener trabajo duro, esfuerzo, entrenamiento. O sea, tuvo que levantarse temprano. Y uno podría decir, ah, pero eso cualquiera. No cualquiera, po. Levantarse temprano, con esfuerzo. Usain Bolt podrá ser muy rápido, podrá haber tenido todas unas características genéticas envidiables, pero al final siempre tuvo que entrenar ante una carrera. Y Mozart puede haber tenido un talento que nunca nadie más quizás en la humanidad lo va a tener, pero tuvo que practicar. Porque sin practicar, la verdad es que no se salió ese talento maestro a los ojos de la humanidad. Y por tanto, el mérito requiere esa justa recompensa, esa justa valoración de lo que es. A mí lo que más me molesta, y aquí ya estamos con las cosas que como que el ají aquí, es que muchos de los cuestionamientos de los liceos emblemáticos viene precisamente por parte, no tanto de alumnos que no quedaron en el liceo emblemático o de colegios vulnerables, viene de colegios de la élite.
Claro, entonces, de gente que no necesitaba ese tipo de establecimiento, claro, para poder tener oportunidades.
Entonces es muy chocante que venga un gallo al Verbo a decirme que el Instituto Nacional es injusto, o muy chocante, Verbo por Gonzalo Winter y el colegio, el British, no sé cuánto, donde estudió Boric y el, no sé dónde estudió Giorgio y la Camila, todos colegios particulares pagados. Entonces todos estos estudian con todas las oportunidades, pagaban 300, 400 lucas mensuales o más, porque ya a esta altura los colegios valen cuánto, y vienen esos a decir, oye, qué poco meritorio el Instituto Nacional. qué poco meritocrático el liceo de aplicación, qué poco meritocrático el barro borgoño.
Mézclense
los demás. Claro. Porque ¿por qué no se le ocurrió decir mezclemos el verbo con todos los demás? No, que el Instituto Nacional se mezcle. Y una cosa muy, muy cierta, hay un reconocimiento al presidente Piñera, a Joaquín Lavín, cuando fue ministro de Educación, Alejandro San Francisco y tantos otros que impulsaron los liceos bicentenarios.
Bueno, eso es lo que te quería comentar a raíz de lo que tú decías.
Estamos con este libro,
exactamente. Acá no evaluamos exactamente, porque acá en rigor no hubo una reforma propiamente tal dirigida hacia los liceos emblemáticos. Pero lo que sí hubo durante esta última década fue la implementación de este programa de los liceos bicentenarios. Y en este libro, Andrés Barrio y Carolina Allende, que son dos académicos de la Universidad de los Andes, evalúan el efecto que han tenido los liceos emblemáticos. En particular, ellos toman la primera convocatoria, ¿ya? Y la verdad es que de todas las políticas o las iniciativas que se evalúan acá, este es el capítulo más, de alguna manera, esperanzador, porque encuentran que los liceos emblemáticos, al menos en su primera convocatoria, que es la que evalúan, ha sido tremendamente exitoso, que ha generado mejoras en desempeño y que también ha mejorado como la trayectoria en términos como de las proyecciones hacia la educación superior. ¿Ya? Y los liceos bicentenarios, muchos de ellos que no seleccionan a propósito de este tema, al final se basaron en una cultura de alta expectativa, de reforzar lo que tiene que ver con la autoridad y con la gestión de los directivos escolares, familias comprometidas. O sea, al final la selección de los liceos emblemáticos, de los liceos bicentenarios, básicamente es poder contar con familia y con estudiantes que estén comprometidos y que estén dispuestos a esforzarse y hacer lo que se necesita para que les vaya bien, en el fondo. No a subestimar ni a menospreciar el esfuerzo, sino que todo lo contrario.
Claro.
Y esta es una política que en este libro también nos entrega al final esa lección. En el fondo, resalta sobre todas las políticas y reformas que se han implementado en la última década y que es una política que además fue como costo efectiva, porque no fueron muchos los recursos que se invirtieron en los liceos bicentenarios, pero sí permitieron generar un cambio al nivel de la manera como se hacen las cosas al interior de un establecimiento, de la sala de clases, de los procesos propiamente tal, escolares, digamos.
Ahora, ese es un muy buen punto, porque no siempre es plata. O sea, obviamente la plata ayuda, sí. Pero no siempre es plata. Esto es un proyecto educativo. Yo siempre me acuerdo del Liceo Bicentenario San Pedro, que admito que como institutano me dolió un poquito la guata cuando el Bicentenario San Pedro nos ganó en ranking de notas, pero después yo igual estaba feliz porque decía, qué bueno, o sea, qué bueno que haya más municipales compitiendo por estos primeros lugares. Y de repente, alguien me contaba, una profesora del Bicentenario San Pedro, me decían, mira, una vez a un cabro se le quedó, no me acuerdo, el libro de clase, el libro de matemáticas, no sé qué, y llegó la mamá y con el libro a la casa, al colegio, y quería que sacáramos al alumno de la sala porque quería retarlo, porque estaba perdiéndose la oportunidad de estudiar. Entonces, como tuvieron que contener a la mamá, decían, no. Bueno, pero en verdad es un proyecto educativo exigente. Y yo no tengo ningún problema con que los liceos Vicente emblemáticos, el Instituto Nacional y tanto otro, a veces no estén dentro de los mejores. O sea, si uno no es un obsesivo de estar en el top 100 o el top 10, hoy día no estamos ya ni en el top 200, pero no estar ahí por las razones correctas, no porque nos quemaron la sala, no porque estamos capturados por la violencia. Es porque si hay más competencia, por ejemplo, el Instituto Nacional le pasa eso, hay más competencia. Yo soy de San Bernardo y cuando yo tenía 12 años, bueno, mi mamá vio que la mejor opción educacional para mí era mandarme al Instituto Nacional. Pero quizá hoy día muchas familias de San Bernardo dicen, no, voy al Liceo Bicentenario de San Bernardo. Y lo mismo pasa en Puente Alto, y lo mismo pasa en Maipú, y lo mismo pasa en la Florida, y ni que decir en regiones, son más de 300 liceos bicentenarios en todo el país. Entonces, bueno, si el Instituto Nacional no es lo que era antes, porque hoy día hay 300 institutos nacionales, bienvenido sea, que ya sea en la vía, fantástico, queremos que haya muchos institutos nacionales, y Liceo 1, y Liceo 7, y Liceo Las Tarrias, y todo lo que ustedes quieran. Pero si no estamos ahí porque estamos capturados por la violencia, porque a los profesores lo tienen amedrentado, porque hay todo un contubernio burocrático, creo que ahora mismo el Instituto Nacional está en paro, y me contaban algunos profesores que están en paro porque por pagos de hora extra, típico de que el que llega a cargo del colegio empieza a pagarle hora extra a los más amigos, o sea, chuta, la verdad, hay mucha gente que se llena la boca hablando de educación, y a la hora de los kibos parecen los peores funcionarios burocráticos, especialmente cuando se trata, y especialmente grave cuando se trata del futuro de los niños. Oye, ¿qué otra materia tú consideras relevante en la materia del libro? Tenemos la reforma de Bachelet, tenemos en materia de liceo emblemático, ¿la gratuidad fue abordada?
Sí, en educación superior consideramos dos temas en dos capítulos, lo que fue la gratuidad de la educación superior y también la creación de nuevas instituciones de educación superior estatales, los CFT estatales y las dos universidades. Bueno, y respecto a este último tema de la creación de nuevas instituciones de educación superior estatales, Es bien interesante también la lección que se saca, especialmente como a la luz de muchas discusiones que se dan hoy día en el debate público. Sin ir muy lejos, la creación del Ministerio de Seguridad.
Claro.
Que a veces los políticos o la gente, en el fondo, asume que por crear nuevos organismos estatales, en este caso instituciones de educación superior, se van a lograr más propósitos, se va a alcanzar una educación de calidad, o se va a tener mayor equidad, o llegar a más personas de las que se llegaban. Lo cierto es que este capítulo, que revisa muchos datos, muestra que en verdad las instituciones de educación superior estatales que se crearon a lo largo de este tiempo no han cumplido con las expectativas. Han recibido muchos recursos adicionales a las que recibe cualquier otra institución de educación superior y también apoyos del Consejo Nacional de Educación, de la Comisión Nacional de Acreditación. La verdad es que en el caso de los CFT estatales no han logrado acreditarse, se les tuvo que ampliar el plazo. También este capítulo encuentra, este capítulo que lo hace Daniel Rodríguez y Manuel Villaseca de Acción Educar, ellos encuentran que en definitiva no parece que estas instituciones estatales nuevas estén como agregando valor a sus regiones, que fue como el objetivo que se persiguió en teoría con su creación. Entonces también hay una lección importante cuando se cree que por crear nuevos organismos públicos te asegura el cumplimiento de cierto objetivo, y la verdad es que no necesariamente. Al final, de hecho, puede terminar siendo como un desperdicio de recursos que bien podrían haberse invertido en las instituciones ya existentes o en el apoyo a esas instituciones. Y en cuanto a la gratuidad de la educación superior, que es un capítulo de Carlos Williamson y sus coautores, ellos encuentran que se basan en lo que tiene que ver con el acceso a la educación superior, que fue como la excusa en el fondo para introducir la gratuidad, y ellos encuentran que en realidad la como masificación de la educación superior se había dado antes, que la gratuidad de alguna manera como que fue una política que llegó tarde, cuando ya existían ayudas estudiantiles que posibilitaban el acceso de quienes no contaban con recursos. Y por otro lado, ellos encuentran que la gratuidad está, como ya en los últimos años, representando una amenaza para como la sostenibilidad financiera de las instituciones, porque está implicándoles algún tipo de pérdida como de recursos, de ingresos, por el tema de que en el fondo, para que haya gratuidad, tiene que ser el Estado el que defina cuánta plata da a quién. Y eso inevitablemente no va a coincidir con cuáles son como las pretensiones o la necesidad de las propias instituciones. Entonces, ahí de nuevo hay un capítulo que también aporta a lo que es el debate actual, que se está debatiendo también en el Congreso un nuevo sistema de financiamiento estudiantil de la educación superior para reemplazar el CAE, que también se basa en una serie de elementos que tiene la gratuidad y que han demostrado ser problemáticos. ¿Qué tiene que ver con esto? Con, en el fondo, fijar los aranceles desde el Estado, que el Estado diga cuánto va a tener cada institución y, por lo tanto, limitándole como su grado como de libertad, su espacio de libertad para poder llevar adelante toda la acción y todos los planes que tenga.
Claro, así es. Bueno, más allá del panorama en particular, pero cuando uno conversa con personas de universidades privadas que tienen gratuidad, están todos bien, bien orillados, o sea, están muy complicadas con materia presupuestaria, o sea, y en el fondo se les termina quitando innovación, emprendimiento, liderazgo en el mundo educativo. Cuando uno ve las universidades estadounidenses o las mejores de los rankings mundiales, el top 100, el top 200, bueno, son universidades que están muy bien financiadas, o sea, que el mercado universitario, y no quiero que se malentienda esto va para cualquier cosa, pero el mercado universitario es muy competitivo, eso es lo que quiero decir. Sí, o sea, los profesores, hoy de repente yo veo un profesor fichó en Harvard y después el profesor fichó en Stanford, y es como los pases de temporada, es como los pases de fútbol. Y nosotros, por ejemplo, cuando ahora se ganó el Nobel Robinson, y yo tuve a Robinson en Chicago, bueno, pero en verdad el artículo lo escribió cuando parece que está en Harvard, y obviamente después de eso Chicago se lo tiene que haber querido llevar, y ahí a nosotros no hizo clase en Chicago, porque las universidades quieren tener a profesores de primer nivel, y existe esta grúa, así como existe la grúa de los periodistas, los conductores matinal, existe la grúa también de los profesores.
Y no solo como a nivel de institución, cuando hay que mirarlo también como a nivel de sistema de educación superior en su conjunto, porque uno puede como criticar muchas cosas que en el margen hay que mejorar, pero es innegable que el sistema de educación superior en Chile ha tenido un progreso enorme en las últimas décadas.
Total.
O sea, no solamente por el aumento de cobertura, sino que también las instituciones han logrado ser cada vez más competitivas como hacia afuera, en lo que tiene que ver con las publicaciones, y una serie de indicadores. Entonces, en los rankings internacionales que ahora aparecen, están cada vez mejor aspectadas. Entonces, también acá, cuando tú, en el fondo, introduces reformas que terminan como limitando la autonomía, por un lado, pero también los recursos de los que puede disponer el sistema de educación superior en su conjunto para mejorar su competitividad con el mundo, para poder insertarse en las nuevas áreas del conocimiento, para poder como innovar, como decías tú, y también, naturalmente, para mejorar la equidad. Entonces hay que en el fondo mirar bien, porque eso no puede no tener un impacto, como ya hemos visto que está teniendo en los últimos años la gratuidad, y también, bueno, veamos qué es lo que se está discutiendo para adelante y qué efectos podría llegar a tener.
Bueno, así, y lo que están haciendo las universidades, las mejores universidades, es tratar de financiarse por sí mismas, en cierto modo. O sea, la Católica con su endowment, de hacer un fondo con exalumnos que donen. Recién me llegaba un email hace un tiempo de la Universidad de los Andes, que este Giving Day, que era, oye, dona a la Universidad de los Andes para financiar becas. O sea, se quiere que entre alumno de que la plata no sea un problema para entrar a estudiar. Y eso, una fórmula puede ser la gratuidad, otra fórmula son las becas, otra fórmula son los endowments, son los Giving Day, pero que se puede hacer una fórmula de manera tal de que nadie con mérito capaz se quede fuera de la universidad por una razón tan mezquina como el dinero. Vamos a una pequeña pausa comercial, son casi un cuarto para las 6 de la tarde, y ya volvemos a conversar con María Paz Orzola, de Libertad y Desarrollo.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López, de SQM, y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo, de Comedia Ticket, creador de Risatic, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Son las 5:48 de la tarde y estamos aquí completamente en vivo en Radio Agricultura, en Enfoque Público, dándole la segunda mirada a los temas que a usted más le importan, esos temas que vale la pena dedicarle tiempo, ¿cierto? Que pensando en Chile, pensando en el futuro, pensando en las próximas generaciones. Y no por nada hoy día estamos hablando de educación. A propósito del libro Reprobado, Una década perdida en educación, editado por María Paz Arzola, publicado por Ediciones Libertad y Desarrollo, sobre los últimos 10 años en materia educativa. Y si usted quiere participar de la discusión, súmese en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde los estudiantes viven sus experiencias internacionales. Aquellos que nos acompañan en YouTube, póngale me gusta al video, participe de la discusión. Bueno, aquí alguien escribe, excelente la información de María Paz. ¿Dónde venden el libro? Bueno, esto ya son las preguntas que todo autor quiere escuchar. ¿Dónde está la venta este libro?
Sí, bueno, está en proceso porque lo presentamos recién, pero si se meten a la página de Libertad y Desarrollo, ahí pueden encontrar para comprarlo online.
Online. ¿Es libertadesarrollo.cl o lid.desarrollo?
LIDLYD.org.
Perfecto. LID.org. Sí. Ahí estamos diciéndolo completamente bien. La Cristi Cortés no nos va a retar.
Sí.
Parece
que está bien. Ni la Morín Halpern,
que es la directora de esto. Dos grandes amigas. Un gran saludo. Bueno, en Libertad y Desarrollo decidieron hacer este libro porque naturalmente veían con preocupación esta década perdida. Yo quiero terminar, tú ya has tirado algunas luces optimistas para el futuro, pero yo quiero rebelarme contra esa idea que a veces se asienta en muchos lugares, María Paz, de que si algo ya se aprobó por ley, ya es verdad revelada. Esta discusión se cerró. Y en mi opinión, en una democracia las discusiones se cierran cuando los ciudadanos quieren que se cierren. Y van a haber algunas que las vamos a abrir, otras las vamos a dejar cerradas, y otras no tenemos la fuerza para abrirla. Bueno, así es la vida, así es la política, así es la democracia, así es la gran mayoría, decía un ex jefe mío. ¿Cómo lo ves tú, María Paz? ¿Dónde podemos ver algunas luces positivas en materia educacional?
A ver, sí, lo primero es que sin duda que hemos perdido el tiempo, en el fondo que el país se ha enfocado en temas que no eran los más relevantes en materia educacional, pero tenemos que aprender de eso, o sea, no podemos como quedarnos inmovilizados y aceptar. Hoy día estaba mirando, por ejemplo, los resultados de la prueba TIMSS, que se publicaron, que es una evaluación muestral en que participa Chile, cuarto y octavo básico, y la verdad es que se ratifica esto de que Chile, en términos de aprendizaje, estamos estancados.
Claro.
Llevamos una década estancados, en el fondo. Y los resultados, efectivamente, siguen alcanzando los mismos puntajes que hace 10 años atrás. Y en el fondo, lo que te decía, como que hay que sacar lecciones y hay que ver por dónde o hacia dónde debemos avanzar y cuáles son las áreas que hay que priorizar. Acá en el último capítulo del libro, Luz María Bach hace una interesante, ella identifica cuáles son los ámbitos en los cuales hay que como que enfocarse, uno que quisiera decir como en los próximos 10 años, algunos en el más corto plazo y otros ya en el mediano plazo, y ahí naturalmente que está todo lo que tiene que ver con la educación parvularia, la educación inicial, que ha disminuido la cobertura y que hoy día tenemos un sistema sumamente desordenado en términos como de la institucionalidad, del financiamiento, del sistema de financiamiento. Y ahí hay un área que en el fondo es como la llave del futuro y que, claro, y que hay que enfocarse. Y también, como claro, se dice mucho sobre eso, pero también es importante como todo lo que tiene que ver con medir, con preocuparse de que los niños aprendan a leer, que aprendan a leer a tiempo, porque al final el aprender a leer implica que tú aprendes como a pensar. Entonces ahí como que hay una primera llave que a lo largo de la última década y que de hecho en este libro como que no hay nada sobre eso que se evalúe porque básicamente no se ha hecho nada, uno debiera como enfocar las iniciativas o las políticas de los próximos años. Y en términos de las cosas que ya se han hecho, como te decía al principio, hay muchas cosas que mejorar. Yo estoy de acuerdo contigo en que no porque haya una ley aprobada significa que no se pueda cambiar.
Claro.
Sí creo que hay que hacerlo como de la manera menos traumática posible, porque hoy día el sistema educativo está como sumamente como estresado por todos los cambios que se han introducido en un tiempo más o menos corto y que han sido como sumamente como agobiantes en términos de burocracia y de impedimentos y de dificultades para poder gestionar la educación. Pero en el fondo, yo creo que bueno, y de hecho, respecto a esto último, todo lo que sea como aliviar la sobrecarga, la burocracia de los profesores, de los directivos escolares, yo creo que por ahí también hay un área que sí requiere cambios legales, pero que no es así como una reforma que requiera de grandes recursos o que requiera como de grandes leyes, sino que más bien requiere como de voluntad de ponerse de acuerdo en que lo que hay que hacer hoy, de acá en adelante, es como facilitar las cosas, facilitar la gestión escolar o educativa en general.
Bueno, así como cuando uno habla con personas del mundo emprendedor o empresarial, siempre te dicen el problema de la permisología, ¿cierto? El problema de la burocracia, que hay años de espera, incluso un par de líderes de la sociedad civil se supuestamente enorgullecen de decir que con sus gestiones pueden paralizar proyectos por 500 o por 1000 días. Una cuestión totalmente tortuosa, casi a esta altura antipatriota, cuando tenemos desempleo y al país le falta tanto crecer. Lo mismo pasa en educación, ¿cierto? O sea, debiéramos quitar las trabas burocráticas que impiden que los profesores se dediquen a hacer clases, que los alumnos se dediquen a estudiar, que el director del colegio se dedique a liderar su comunidad educativa y no todo el día estar haciendo otras cosas. Y lo mismo pasa en la universidad, y con esto termino, Cristóbal Cortés, que ya me está indicando que estamos en la hora. En la universidad pasa lo mismo, que los profesores se dediquen a investigar, a pensar, a compartir con los alumnos, y no esta cosa de que estar siempre con los puntitos de publicación.
Protocolos, formularios.
Son profesores, son docentes, no son burócratas. Bueno, María Pagarsola, muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones por el libro Reprobado, una década perdida en educación. Lo pueden encontrar en www.lid.org. Gracias, María Paz. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde por un análisis político aquí en Enfoque Público. Nos vemos. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.